¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La cobertura informativa de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, cuya 18ª edición ha finalizado en Caracas, permitió a nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, conocer a muchas personas interesantes con quienes abordó problemas acuciantes de toda índole. Uno de sus entrevistados es un investigador venezolano, experto en China. Ha expuesto a nuestra emisora criterios muy bien acertados, y no solo sobre China.
Yo soy el profesor John Binns, investigador del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC. Estamos participando en la Feria Internacional del Libro 2022. Y bueno, estamos ofreciendo una serie de materiales, de libros y material de descarga para todas las personas que vengan a visitarnos a la feria en el nivel 1.
China está muy presente y cada vez crece su presencia en América Latina. Al mismo tiempo, yo lo que estoy viendo es que esto se interpreta por parte de algunos medios como una amenaza para la región. Yo no sé, ¿entonces usted podría un poquito comentar ese tema?
Ok, bueno, básicamente digamos que eso es parte de la propaganda atlantista, ¿ok? China no está haciendo nada malo en el continente latinoamericano, en la región latinoamericana y caribeña. Simplemente es parte de su política de futuro compartido, contraria a lo que es la doctrina estadounidense del destino manifiesto, donde América es para ellos y solo para ellos. China apertura con algunas, digamos, iniciativas como la franja y la ruta, seguridad global, todo esto en el marco de, como te estaba comentando, lo que es el futuro compartido. China no tiene necesidad de ir por los recursos de nadie ni de explotar a nadie, simplemente que no acepta el tutelaje ni ser vasallo de lo que son las potencias decadentes en este momento de la parte, digamos, occidental del planeta.
Una cosa importante, usted ha dicho, China no hace nada malo, pero incluso me atrevería a decir que China hace cosas buenas acá, a juzgar por algunos proyectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, sí, y todo. En cualquier caso, usted maneja mejor el tema. En ese sentido, hablando sobre el aporte de China a esta región, al desarrollo de esta región, ¿qué es lo que usted resaltaría? Es un tema amplio, pero es lo esencial.
Puede resaltarse rápidamente. China invierte en infraestructura en el continente porque obviamente sale de ese, digamos, juego macabro conocido como globalización, pero la globalización, digamos, anglosajona, donde Estados Unidos domina todo y manda todo, impone todo, ¿ok? China dice, vamos a globalizarnos, vamos a conectarnos entre todos, pero respetándonos y tratándonos, obviamente, de tú a tú, con respeto, pues, sin necesidad de quitar, invadir, como te estaba indicando. Básicamente, ¿qué ocurre también? Bueno, obviamente que Estados Unidos, como potencia decadente, ha impuesto militarmente, impuso su fuerza siempre, sus políticas, y en este momento se consigue rivales, por ejemplo, estas potencias emergentes como China y Rusia, que lo enfrentan y están en la capacidad tanto tecnológica, militar y económica de cambiar ese orden mundial que conocemos poscaída y desaparición de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué ocurre? Esa imagen que tenemos, ese mundo que vivimos desde 1989, empieza a ser derrocado, empieza a derrumbarse, y obviamente que, digamos, las potencias emergentes, las que presentan la cara para acabar con la realidad de dominación del imperio norteamericano, pues claramente son China y Rusia.
Otro punto interesante, porque usted ha dicho, Estados Unidos es un imperio en decadencia. Es interesante porque yo escuché y he visto algunos análisis que parecen a primera vista bastante contradictorios. ¿En qué sentido? Vemos en Rusia, por ejemplo, se dice abiertamente sobre agresividad de Estados Unidos ahora mismo. Y algunos lo interpretan, algunos medios, una prensa hegemónica, como muestra de la fortaleza que están exhibiendo sus músculos, pero de sus palabras se desprende que en realidad estamos asistiendo a otro, a la muestra de su debilidad. Entonces,
obviamente, Estados Unidos está en un momento de debilidad, de decadencia. Obviamente, Estados Unidos descuidó muchas situaciones internas en su país y en las externas abusó, a tal punto que puedes observar cómo hoy en la OPEP Estados Unidos pide recortes, que se disminuyan los precios, y las mismas monarquías que en su momento eran unos aliados tradicionales, o países latinoamericanos inclusive, que eran aliados tradicionales, incondicionales y hasta satélites, pues obviamente ya no tienen la misma condición porque tienen intereses geoestratégicos. Cada país tiene su interés geoestratégico, ¿ok? Y vela por cuidar el mismo. Lo que pasa es que Estados Unidos, como que sus intereses geoestratégicos son demasiado fuertes, exigentes, y no se pueden tener intereses a punta o a costa de que desaparezcan o mueran pueblos en la pobreza extrema, otros pueblos, a causa de que ellos puedan tener un bienestar de vida mejor, eso que ellos llamaron o denominaron en su momento la vida del sueño americano. No es sostenible el sueño americano. La realidad actual es otra. La realidad es que hay nuevas potencias, se desarrollan nuevos ámbitos en lo tecnológico. Pueden hacer comparaciones donde quieran, computación cuántica, inteligencia artificial, los programas espaciales de China, de algunos países árabes, el propio programa espacial ruso, ha desplazado a lo que es la NASA, ¿okay? El programa espacial norteamericano. Y entonces son estados fuertes que se consolidan y velan y cuidan sus intereses, que obviamente son los intereses de los pueblos, no los intereses de las compañías que pagan las campañas electorales, donde se eligen senadores o diputados o presidentes de república, que deciden luego no en torno de condiciones políticas, sino en torno a las condiciones que les imponen las empresas que colocan el capital.
Un pequeño comentario, la siguiente pregunta, porque usted ha dicho, por ejemplo, sobre avances tecnológicos de China. Es interesante que ahora mismo estamos viendo unas medidas adoptadas por Estados Unidos justamente para frenar este avance tecnológico chino. Por ejemplo, se trata de todo tipo de trabas para que puedan recibir o producir semiconductores y, por ejemplo, chips. Bien, eso es un pequeño comentario. Y pasando a otro tema, usted ha dicho, cada país obviamente que tiene sus intereses geoestratégicos. Pero resulta que a algunos países se les permite tener intereses geoestratégicos, a otros no se les permite. Y pasando un poquito al tema ruso, se presenta que esta situación en la que Ucrania se estaba convirtiendo en un desgraciadamente peligro militar para Rusia, yo como ruso digo realmente, yo quiero que se entienda, yo no quiero este conflicto, pero se hizo todo para que se produzca. Pero en cualquier caso, a Rusia se le dice que no es tu asunto, Rusia, el que ahí puedan instalarse misiles, es que el que este país pueda pertenecer a la OTAN no es tu asunto, tus intereses son nada. A unos se les permite, a otros no. ¿Cómo se ve lo de Rusia, lo de Ucrania en ese sentido?
Ok, bueno, haciendo el análisis correcto, digamos más, un poco más objetivo, obviamente que Rusia tiene sus intereses vitales también y geoestratégicos, que chocaron con lo que tiene que ver con la potencialidad de Estados Unidos, ¿ok? También hay muchas cosas que esto tiene, digamos, una, para ser muy breve, esto es un problema de muchos años, ¿ok? Desde la caída de la Unión Soviética comienza, digamos, esta desgracia, ¿ok? Desde la aparición de Ucrania como país independiente que se mantuvo neutral en algún momento, pero luego los últimos gobiernos, seamos honestos, los últimos gobiernos ucranianos, pues simplemente eran peones y estados satélites de lo que es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos también, en sus abusos de sus intereses, pues hace que un aliado como la Unión Europea se suicide y haga un juego nefasto tanto en lo económico como en lo político y apoya a un país, a país como Ucrania, que es un país abiertamente, un gobierno abiertamente nazi, algo que se superó durante la Segunda Guerra Mundial, los apoya, les dan armamento, los financian económicamente y entonces le pone, cambia las reglas de juego, pues. Entonces, obviamente que te tienes que defender. Si tienes intereses vitales y no vas a desaparecer, estás en la obligación de defender a tu pueblo y a tu país. Es la situación en la que llegó Rusia y es la situación en la que lanza su operación, digamos, especial para acabar con este problema que tienen en Ucrania. Pero más allá todavía, en la última reunión de la OTAN en junio de este año, la nueva doctrina militar estadounidense es muy clara y dice que tiene dos grandes enemigos, ¿no? Que son China y Rusia. Estados Unidos decidió enfrentar a Rusia en el terreno, digamos, que pensó que los podía vencer, que era el económico. Con las sanciones no pudieron hacer nada, Rusia se mantiene. Va a tener una inflación aproximadamente de 12%, la mitad de lo que tienen el resto de los países de la Unión Europea, ¿ok? También los Estados Unidos es muy cruel, porque ¿qué hace? Acaba, por ejemplo, con un aliado tradicional como es la Unión Europea, y lo somete a estos países occidentales y lo lanza a una aventura que saben que militarmente no van a poder vencer a Rusia. Y los lanzan en esta aventura y empiezan a potenciar una parte de, digamos, la Europa Oriental, a países como Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, que tienen un claro y abierto discurso antirruso, producto de las situaciones inclusive de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, Rusia lo que hace es defenderse, sus intereses y su territorio. No puede permitir ser desintegrado como lo hicieron los países, las potencias europeas en su momento con África, por ejemplo, o como lo hicieron con Latinoamérica, separando grandes países, convirtiéndolo en países pequeños y dominables. Entonces, Rusia lo que hace es defenderse, lo que haría cualquier país sano y correcta y justamente para defender a su pueblo y su integridad territorial. Y es también lo que ocurrirá en el caso de China con las provocaciones en Taiwán, porque Taiwán, esta provincia rebelde también, obviamente es parte de China. China es una sola, hay una sola China. No existen dos Chinas como lo quieren plantear algunos personeros del gobierno estadounidense, diputados del Partido Demócrata o Republicano, que insisten en que existe una segunda China y hasta la quisieran nuevamente ingresar en la ONU, por ejemplo.
Muchísimas gracias por sus respuestas. Además, también, antes de despedirme, pequeño comentario. lo de Taiwán es interesante porque primero se hizo todo para provocar el conflicto Rusia-Ucrania y en ese contexto se anunciaba inminente invasión rusa. Ahora mismo se está armando hasta los dientes a Taiwán, provocando su conflicto con China, y se está hablando sobre inminente invasión de China a Taiwán. Esas autoprofecías, ¿sí? Cumplidas. Así que realmente yo le agradezco muchísimo por su análisis y yo creo que esa entrevista vuelve a demostrar que se trata de un evento interesantísimo que aborda temas más candentes de la actualidad. Muchísimas gracias a usted.
Gracias, Víctor.